Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida y el dinero. Un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Estoy para servirte. Te doy dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo? Parece ya no más, márcame directo 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tu vida. Búscame, ahí te espero. Tus finanzas transformadas valen la pena. Miren, recientemente he estado hablando de la clase del pobre, de la clase media, y no era crítica. Pero hablamos de eso, y ahora vamos a poner una lupa en las cosas del rico, en la vida del rico. ¿Qué es lo que mantiene al rico rico? ¿Cuáles son las cosas que mantienen al rico rico? Así como, ¿qué es lo que mantiene al pobre pobre? Ahora vamos a hablar de qué es lo que mantiene rico al rico. El rico tiene un enfoque en crecer su valor financiero, no necesariamente su ingreso. Su enfoque no es crecer su ingreso, es crecer su valor financiero. Es diferente. La clase media, la clase baja, les importa cuánto ganas. Te preguntan cuánto ganas, se miden por cuánto ganas. El rico no. El ingreso puede ser cero. Lo que importa es el valor financiero. Es un enfoque diferente. El rico vive con menos de lo que gana y sigue invirtiendo. Es parte de su pensar, de cómo es, de su identidad, de decir, esto es lo que entra, es lo que sale, tengo que estar continuamente invirtiendo. El rico invierte. Fíjate, el pobre agarra su dinero y lo cambia por cosas que bajan de valor. El rico también compra carros, ropa y gustos, pero es un menor porcentaje de lo que tiene. La mayoría de su dinero lo va poniendo, lo invierto, un porcentaje de sus ingresos lo van poniendo en cosas que suben de valor. Otra cosa es que el rico trabaja duro. Muchos en las redes sociales ven el 5% de su tiempo cuando está en unas vacaciones exóticas, con un carro exótico, joyas exóticas, pero eso es poco de su tiempo. La mayoría de su tiempo está enfocado en generar más. Ya como genera más, más invierte. Es común que el rico trabaje más horas que el pobre. A veces la gente tiene un malentendido que piensan que el rico nomás está en su casa. No, el rico está continuamente trabajando. Tal vez sufre más del clásico dicho de la esposa si está en casa que dice, tú, lo más importante para ti es tu negocio, es tu trabajo. Nosotros somos cero importante, un cero a la izquierda para ti. Y en eso está continuamente enfocado y sufre de eso. Dense cuenta cómo cada uno hace lo que sus hábitos le dicen que hacer. Por ejemplo, los hábitos del pobre conducen a la pobreza. Ya escucharon ahorita lo que les dije, los hábitos del rico conducen a la riqueza. Y el dicho es verdad, por eso el dicho dice, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, porque el pobre sigue haciendo cosas que conducen a la pobreza y el rico está haciendo continuamente cosas que conducen a la riqueza. Y dice, mira, tanto tiene y no llena y no para, sigue acumulando más, porque son sus hábitos. Y miren la diferencia, el pobre no tiene que hacer nada para ser pobre. El rico tiene que seguir viviendo bajo los principios que producen riqueza. Es más fácil ser pobre que rico. Porque ser pobre no requiere ninguna disciplina de nada. Simplemente haces lo que se te antoja. El mantener la riqueza requiere disciplina. Si un rico gasta más de lo que gana, o sea, introduce un hábito de pobre, empieza con hábitos de pobre, no importa cuánta riqueza haya recibido o tenga, se vuelve pobre. Como dije, si tú haces lo que hacen los pobres, te vuelves y te mantienes pobre. si haces las cosas que hacen los ricos, te vuelves rico. Que esté claro que si el rico se comporta como pobre, no importa cuánto tenga o cuánto le hayan dejado de herencia, se vuelve pobre. Quiero hablarles un poquito de los problemas de los ricos, porque el dinero no resuelve problemas, son problemas diferentes para el que no sabe. Miren, el rico se pregunta, ¿realmente me ama mi pareja o está conmigo por dinero? Ahí el rico no tiene, el pobre no se tiene que preocupar. No está conmigo por dinero, porque no tengo. Estoy chiflando a mis hijos y convirtiéndolos en parásitos. Una preocupación real para el que está creciendo financieramente. ¿Mis amigos son amigos de verdad o están aquí porque siempre pago por la carne asada? ¿Y si me demandan? Antes eso no pasaba por la mente cuando no tenía nada, pero como crece tu valor financiero, hay gente abusiva que te quieren quitar lo que tú tienes y ahora tienes que andar protegiéndote legalmente. Ahora todo mundo me pide dinero. Qué difícil decirle a la gente que no. ¿Se van a pelear mis hijos por la herencia? ¿Por los terrenos? ¿Voy a perder mi dinero? A veces hasta problemas espirituales, porque el rico, sin darse cuenta, empieza a depender de su riqueza en vez de depender de Dios. Un grave error en el corazón que lo va a empezar a pudrir por dentro. Se preguntan después, ¿valió la pena tanto sacrificio? ¿Sigo siendo alguien si no tuviera este dinero? Se dan cuenta que el dinero no elimina los problemas, son diferentes. Y les podría decir que ser pobre es difícil. Tener dinero también trae problemas. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Diferente lo que mantiene rico al rico. Si tú, escuchando este mensaje, empiezas a hacer las cosas que hacen los ricos, hello, vas en camino a riqueza. Si tú sigues haciendo las cosas que te hacen y te mantienen pobre, de ahí no vas a salir. No importa que te ganes la lotería, no importa que te tripliquen el sueldo. Lo bueno de estos últimos tres mensajes sobre el pobre, el de clase media y el rico, es que puedes analizar y ver la diferencia, los patrones, las conductas, los comportamientos que te llevan a cada uno de esos destinos, los tres niveles financieros. Y ahora que sabes qué son, tú puedes cambiar cosas. Puedes decir, esto me gusta del rico, esto me gusta del de clase media, esto me gusta del pobre. El punto es que ya cuando uno ve estos tres lados, ahora tú intencionalmente y no subconscientemente puedes decidir la vida que quieres. En los tres lugares hay buenas cosas, en los tres lugares hay malas cosas. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser arquitectos y escoger la vida que queremos. ¡Oh yeah! Soy Pedro Gutiérrez y me da emoción recomendarte mi nuevo libro, Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro tres caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es el camino y a propósito está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía Chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Oh, sí, señor, continuamos. Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. Dándole de comer al espagueti que traemos a la cabeza. En la cabeza. Oh, sí, si no le das de comer al espagueti, se atrofia. Deja de vivir, deja de hacer cosas. Y entonces el único que toma decisión es el corazón. Y el corazón es puro lo que se me antoja. Puro lo que quiero en este momento. Cuando el cerebro está atrofiado, no hay decisiones pensaditas. No hay. Pero cuando empieza a activar el cerebro, un shock como estos te activa el cerebro porque te hace pensar, te hace reflexionar, entran cosas nuevas a la cabeza. Repite unas cosas que habías escuchado que no entendías, ahora te quedaron más claras. Y agarra vuelo la ardilla, agarra vuelo el espagueti y se sacude allá adentro. Te recomiendo mi libro. Ahorita que alguien me preguntó, Andrés, ¿por dónde empiezo a invertir, Andrés? ¿Dónde pongo el dinero? Ahorita que estás hablando de ricos y activos y cosas. En mi libro, Mi Primer Millón, tengo una lista de como 50 cosas en lo que la gente llama, le decimos, inversión. Solamente eso que está ahí vale 10 veces el costo del libro. Échale a la cabeza, échale al espagueti sobre este tema. Aprende. Vas a evitar muchos errores. Vas a entender las inversiones a un nivel más profundo. Vas a poder saber qué es una inversión y qué no. Cuando la gente empieza a mencionar cosas, sabes hacer cálculos en la cabeza bien rápido. Sabes que sí, que no. Te lo recomiendo. Mi libro, Mi Primer Millón, ya está en Amazon. Ahora sí ya lo puedes comprar en Amazon. A uno de ustedes que lo han comprado, les encargo que dejen ahí una reseña. Si tú ya leíste el libro, no lo compraste en Amazon, lo compraste en andregutierrez.com, lo compraste cuando lo estábamos lanzando. Te encargo que vayas a Amazon y deja una reseña ahí, aunque no va a ser una reseña confirmada, verificada. Al menos que tengas ganas de regalar el libro a alguien. Cómprate otro libro, regálaselo a alguien y deja una reseña verificada. Ayúdame con eso, hace una gran diferencia. Pero para los que no lo tienen, también está en audiolibro en andresgutierrez.com. Esto no es una novela que te va a dar entretenimiento. Se va a entretener porque creo que el libro es entretenido, pero esto es darle vitaminas, minerales, proteína al cerebro en el área financiera. Te lo recomiendo. Mi Primer Millón, ahí está en andresgutierrez.com y también en Amazon. Primera llamada desde Kansas City, Missouri. Hello, Brenda. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
Hola, gracias. Gracias, Andrés.
¿Qué traes en mente, Brenda? Estás?
Ay, pues dos preguntas.
Échale.
Ya me has respondido anteriormente.
Okay. Mira,
estamos juntando dinero para poder construir una casa porque tenemos terreno.
Ajá.
Pero ahorita salió la oportunidad de que venden una casa enseguida de mi casa.
¿De tu casa o del terreno?
No, de mi casa.
Ok.
La idea era construir a futuro, dijimos, unos 2 años para ahorrar.
Sí.
Construir. Pero ahorita nos damos cuenta que venden la casa enseguida, pero lo vemos como ojo de inversionista para rentarse.
Ok.
Pero el precio está en 119. Como nosotros ya tenemos 3 propiedades, ya nos piden el 20%.
Sí.
Ya no calificamos por el 5.
Sí.
Entonces el 20% es como que será unos 23, 22, más o menos.
Más o menos.
Pero la casa,
sí,
no sabemos, porque es como para rentar y la casa está chiquita. Se rentaría no más de $1,000. Mi esposo dice, no, porque vamos a meter los 20,000. Ya no creemos que suba mucho esa casa. Y estamos en que sí y que no. La opción que me dijo el préstamo, el banco me dijo, puedes poner tu casa, un préstamo sobre tu casa. Mi esposo dijo no, un rotundo no.
Porque el que le da más prioridad a él, o sea, el que, ¿dónde está su mirada?
Pues él pensaba al principio, dijo, si nos piden el 5, porque otra persona nos dijo, a lo mejor sí, vamos a ver por otro lado a ver si les dan el 5. Y eran 6,000, dijimos, va, así va. Pero ya cuando nos dijeron, no creo que ustedes califiquen por que ustedes ya tienen las propiedades otras, es el 20. Entonces, es dinero como poner los 23 ahorita y es largo plazo como dinero en alcancía, bueno, pagándose la propiedad, ¿verdad? Porque de ahí no vamos a sacar ahorita mucho porque ya la casa está arreglada, no necesita.
¿Cuánto tienen ahorros?
Tenemos 40.
¿Y cuánto necesitan para construir la casa en el terreno nuevo?
Apenas saqué información con un arquitecto, apenas estábamos por hacer la cita, que nos dijera por dónde íbamos,
sí,
porque el banco me prestaba con el 2.8 para construir.
Bueno, temporal, mientras construyes, hasta que ya terminas de construir, sí, tres meses, 4 meses después, 5 meses después, ya se convierte en una hipoteca tradicional.
Ajá. Ya. Entonces, pues ahorita lo dejamos como, okay, no, vamos a seguirle echando al jarrito. Inclusive dije, a Money Market nos metemos el dinero en lo que se hace todo.
¿De cuánto quedaría el pago con la hipoteca dando el 20%?
La chica que me dijo como unos 800.
¿Y se rentaría por 900?
A lo mucho 1,000.
No conviene, Brenda. Es mucho el fastidio por nada de dinero. Y posiblemente casi nada de plusvalía. Estamos en una época donde las casas, posiblemente no vamos a ver plusvalía en un rato, porque todo se puso caro. ¿Cuánto tiene esta casa en venta?
Apenas tiene un mes. Y yo pensé que era de renta, sino que ayer de metiche se acercó un señor y le dije que qué estaba pasando. Y ya me dijo, soy la realtor de esta persona. Para pronto luego me metí a investigar precios. Y la chica dijo, solamente que el dueño le hagas una oferta y baje, pero para que baje, está muy canijo. Sí. Pero está muy chiquita, entonces no creo que tenga mucha como demanda, porque está muy chiquita. Sí. Compartimos el driveway, mi driveway y él comparten, entonces es como una tranquilidad mía saber quién está enseguida de mi casa. Así como que yo manejaría esa parte.
¿Y la casa que quieren construir es de inversión para meter un rentero o se irían a vivir para allá?
No, terreno? Es a futuro como, por ejemplo, para ir a todo en un piso, yo no quiero escaleras, ¿sí sabes? Como
sí, cómo no.
Pensando futuro, nosotros pasando en futuro, porque tenemos ya el terreno. Entonces, si ya tenemos el terreno, pues ya es mucha ventaja.
Sí.
Ya es nomás que ahorita era como echarle.
Pero no hay urgencia por ir a construir y vivirse a la casa nueva. Ok.
No. Es como el sueño que yo quiero, que mi esposo tiene y
lo que haría esta casa del vecino atractiva es que se las venda por debajo. O sea, cuando dices con ojo de inversionista, porque el retorno de inversión en la renta no es buena. Entonces, cuando la renta no es buena, entonces el retorno de inversión tiene que estar en el precio de compra. Si el evalúo de esta casa en este momento dijera, un ejemplo, 110, y ustedes la pueden comprar por 80, 85, 90, más, cuando mucho, entonces el retorno está en la compra.
Ah.
Y no necesariamente en la venta. Y aparte que tiene razón. O sea, hay que tomar en cuenta que la casa enseguida y medio controlas, aunque no es necesario controlar. Y
no, controlar, como sentirte un poquito que sabes quién vive.
Protección,
ahí.
Claro. O sea, como, que no llegue ahí unas personas medio raras y que estén ahí enseguida. Aunque ustedes de todas maneras tienen pensado salirse. Pero no me gusta el cash flow de la propiedad para nada. Y eso es con un 20% de enganche hoy porque los ustedes están más altos. Entonces, lo que lo convierte en una buena inversión es si la logran comprar descontada. De otra manera. No, no está buena, no es una buena inversión, Brenda. Tranquila.
Ajá.
No, porque tienen un poquito de dinero, ya tienen que entrarle aunque sea a la casa de enseguida.
Ok, gracias Andrés. He aprendido mucho. Fui a la conferencia que viniste aquí a Missouri,
sí,
a Kansas.
Sí.
Y de veras, gracias. Dios te bendice y los que te seguimos, vamos viendo progreso. Gracias. Dios
qué rico, Brenda. Qué bueno que están, qué bueno que estuvieron ahí. Un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Hay que ser pacientes. Ya cuando estamos bien, las oportunidades siempre hay. Para el que tiene dinero y está tranquilo y no anda urgido, nos va muy bien. El que anda desesperado tiende a cometer errores. A veces sí, ¿verdad? A veces puede ser cosas de subasta. Hay que tener el dinero, tiene que estar listo. Sale la buena oportunidad, hay que estar listo. Pero por eso hay que estar listo con el capital. Listo. Esperando la buena oportunidad. Eso es lo que hace el rico espera la buena oportunidad, la buena inversión.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Continuamos. Aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. Siguiente llamada desde Los Ángeles, California. Hola Mario, qué bueno que llamas, bienvenido.
Hola Andrés, ¿cómo te encuentras?
Imagínate una araña que amanece, abre los ojos y hay una mosca en su telaraña.
Ah, sal. No, suena muy bien, suena muy bien.
Bien feliz. ¿Qué traes en mente?
Más feliz que una lombriz.
Más feliz que una lombriz. ¿Qué traes en mente, Mario?
Oye, te estoy molestando y gracias antes que nada por recibir mi llamada. Deseo y espero que te encuentres muy bien tú y todo tu equipo de trabajo.
Igualmente.
Te mencionaba, necesito tu asesoría, tu opinión.
Seguro.
Tengo por ahí un ahorro, tengo unos ahorros y me gustaría saber tu opinión de dónde y cómo debo de empezar una inversión.
Muy bien. ¿Cuánto hay en ahorros, Mario?
Estamos hablando de unos $250,000.
¿En cuánto tiempo lo juntaste?
Como en unos 10 años.
Ok. ¿Y lo juntaste por ahorro o vendiste algo? Bueno, ya me dijiste 10 años. O sea, entonces lo vienes... Es el dinero que vienes ganando.
Vendí la casa que teníamos mi familia y yo. La vendí en el 2019. Y me quedó un poquito de ganancia.
¿Cuánto?
Más aparte otros... ¿Perdón?
¿Cuánto te quedó cuando vendiste la casa?
Como unos $250,000.
Ok.
Entonces, pero tuve que repartir una mitad con mi esposa porque estábamos confrontando un divorcio con mi exesposa.
¿Se llevó a cabo el divorcio?
Sí, ya está completado y todo. Desgraciadamente okay. Todo se terminó.
Ok. Entonces, de los 250 te quedó la mitad. Entonces, ¿la otra mitad fue por ahorros o vendiste algo más?
Fue por ahorros.
Ok. ¿Y esos ahorros también fueron divididos en el divorcio? En otras palabras, ¿realmente entre los ahorros y la casa había medio millón y terminaste con un cuarto de millón entre la casa, que fueron, hubieran sido unos 120 la mitad y otros 120 de ahorro, o los ahorros se juntaron más recientemente?
Fue después.
Ok, ¿a qué te dedicas?
En estos últimos 4 años.
Ok, ¿a qué te dedicas?
Estaba haciendo un propio trabajo personal como poquito de jardinería y de mantenimiento de casas.
Sí.
Pero ya me he relajado un poco. Soy ya una persona ya un poquito grande de edad. Tengo 56 años y me
Okay.
siento un poquito cansado.
Sí.
Y pues ando buscando la opción de cómo este dinerito ponerlo a trabajar y que me genere por lo menos un 70% de mi diario necesario para vivir.
Sí. No hay una inversión que te va a generar el 70% de tu diario vivir. No es suficiente. ¿Cuánto generas por mes?
Ahorita nada, te digo, ya paré de laborar en lo que hacía antes. Y ese dinero donde lo tengo trabajando me está generando como un 5,5 en los CDs, pero
Sí.
no sé si puedo hacer algún movimiento y en vez de agarrar ese 5,5, pues poder agarrar un 7
Sí.
o quizás un 8,
Sí.
pero no sé, todos se muestran, ahorita por ejemplo hay muchos, muchos webinarios y muchos información de que invierte en remodelación de casas, invierte en LinkedIn, invierte acá y allá. Pero son áreas que para mí son totalmente nuevas y no quiero meterme en un área que yo no conozco.
Creo que lo que tiene más potencial, Mario, sabiendo que sabías jardinería, pero también trabajo de remodelación, o mantenimiento, perdón, sería que le sigas por ahí. Nada más que en vez de que tú hagas el trabajo, tú vas a ser el encargado del proyecto. En otras palabras, hacer un flip. O sea, estoy pensando en qué es lo que puedes hacer, que ya con alguien que dice, hey, ya siento el puerco cansado, o sea, ya no puedo estar de rodillas, ya no puedo estar con la máquina, con la weed eater todo el día dando mantenimiento. Oye, ¿y paraste nada más? O sea, ¿que cortaste tus clientes de jardinería?
Pues mira, el divorcio me tumbó
Sí,
psicológicamente mucho,
sí,
se me bajó la
sí,
motivación y
sí.
tú sabes, uno, ojalá
Sí
que
lo he
no haya, lo
visto,
hagas,
sí lo he visto.
no lo hagas confrontado, pero a veces uno se pelea mucho con su pareja, pero ya cuando la pierdes, mira lo que has perdido y te da la pedrada muy
Sí,
fuerte.
sí.
Entonces también me pasó eso y pues ahorita me estoy queriendo recuperar, eso te digo, fue en el 2019, 18, 19. Y todavía la pedrada apenas como que apenas me ando queriendo recuperar. Ya estamos hablando básicamente de 4 años fácilmente.
Sí. Sí lo he visto.
Básicamente,
Sí lo he visto, Mario.
económicamente no necesito, no estoy mal económicamente. Como quien dice, si ahorita me pongo y me voy a México con ese capital, quizás allá me muera comiendo frijolitos y tortillitas de maíz. Pero si no me pasa nada en
Es
cuestión de una
bastante,
enfermedad y
es un
nadie.
buen capital. Es un buen capital para invertir y generar rentas o traerlo ahí dando vuelta a mercancías, ¿eh? Ahí te vas a, ahí compras algo y. Un conocido familiar ya bien grande de edad, no lo vas a creer, pero se sentaba en una esquina con una canasta llena de dulces y chicles y esto y el otro, no le tenía miedo a él estar sentado ahí. Y cuando platiqué con él me sorprendió o sea, el dinero diario que generaba con una canasta sentado vendiendo dulcitos, semillitas, chicles, ¿cómo se llaman esos dulces? Uno de calabaza, sí,
Garapiñados,
todo
todo
ese
eso.
tipo de cositas. Me sorprendió nada más el dinero diario en vez de, por ejemplo, trabajar en una planta de obrero. No hay comparación. Nomás ahí sentado, o sea, uno no sabe realmente el dinero que mueven. Entonces, nomás te lo digo porque se me vino a la mente, ¿verdad? Pero tú no, ese no es tu caso. Lo que me imaginé es que podía estar allá con este dinero comprando alguna mercancía y revendiendo. Algún producto y
Mira.
revendiendo. Pero si ¿sí estarías dispuesto a
Mira,
regresarte, Mario?
aquí te voy a decir algo que me está a mí poniendo la cabeza grande y porque ando buscando asesoría. Yo la verdad, no me gustaría gastarme el dinero solamente en mí. A lo mejor mucha gente me va a menciar y me va a tontear, pero yo lo que tengo desde que empecé a tener uso de razón, batallé mucho en mi vida. Eso de hacer negocio, yo antes era paletero, cuando tenía mis 8 o 10 años, vendía paletas, compraba botes de aluminio allá en México. Yo sé que el negocio te deja mucho, te reditúa mucho, mucha ganancia. Pero yo lo que quiero, grandes rasgos, es este dinero compartirlo con mis dos hijos. Tengo dos hijos. Entonces, a mí, para mí, sí me hace un egoísmo,
Sí.
por ejemplo, gastarme esos 250 mil dólares o más. Por ejemplo, tengo 250 mil dólares líquido y tengo un 401k con 200 mil dólares.
Okay.
Esos 200 no los cuento y ni los dije porque tú sabes que es un dinero que, estando que
Sí.
rebase los 60 años, puedes tocar. Entonces, yo te estoy tocando lo que, y quiero mover lo que puedo manipular. Lo que no puedo manipular lo tengo allá. Entonces, yo quiero más que nada ver cómo este dinero lo dejo en un lugar donde mis hijos, el día de mañana, ahorita mis hijos son 25 y 27, el día de mañana tengan una
Sí,
base
mira,
para poder
sí entiendo, es un
salir
buen punto,
adelante.
Mario. Si tú logras con este dinero estar en una situación donde no dependes de ellos y pones este dinero en algo, ¿verdad? Que te produce y te reemplaza tus ingresos. Y ahorita todavía tienes época productiva, todavía te queda época productiva. No sé si tienes el capital, ya escuchando que tienes el 401k, y si lo puedes tocar antes de los 59 y medio, si lo conviertes, si lo tomas como distribución de pensión. Si dices, hey, tengo esta edad, necesito. Un ejemplo, $2,000 mensuales, $1,500 mensuales, aunque estés tocando el principal o nada más la parte de los intereses, lo puedes hacer, aunque a los 59 y medio se hace todo disponible el dinero. Pero si mientras tú no seas una carga para tus hijos, por la edad que tienes y el capital que tienes, va a quedar y no vives del capital, vives solamente de lo que genera, tus hijos van a estar bien. Entonces, me da mucho gusto escuchar tu corazón. Pero ahorita tu meta debe de ser, ¿qué hago? Porque no estás generando ingresos, Mario. ¿De qué estás viviendo ahorita si no estás tocando este dinero? ¿Cómo pagas tu vivienda, tu comida? ¿Cómo pagas todo eso? Mira, ¿sabes qué? Dame un par de minutos y ahorita terminamos. Permíteme.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1 millón de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área, o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
Dice la escritura del día: el prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Qué significa ser prudente? Levantar la mirada. Pensar en las consecuencias futuras de tus decisiones hoy. Y no tienes que ser ningún genio, ningún experto. Por ejemplo, me porto mal con el vecino, tiro basura en la casa del vecino. Se da cuenta el vecino. ¿Qué creen que va a pasar con la relación con el vecino? Va a estar mala. Les pongo eso como un ejemplo obvio de que lo que muchas personas, donde muchas personas dejan de ser prudentes y toman y hacen cosas tontas porque se van por el sentimiento de lo que quisieron hacer en este momento, ya sea por coraje o por mucha alegría. Y se basan la decisión solamente en ese sentimiento y no piensan, ok, ¿qué va a pasar si hago esto? No tienes que ser ningún experto. Y a veces los expertos nos contratan porque, como no estamos atados emocionalmente a la decisión, podemos ver la situación fría. Y el que ve una situación fría es bien fácil decir, hermana, es la tercera vez que te engaña. ¿Lo vas a volver a perdonar? O sea, si me entiendes, ya no se toma ningún psiquiatra, psicólogo, consejero matrimonial. Es que
Es que dice que ya es la última, es que dice que ya es la última. Dice que no lo vuelve a hacer, dice que si lo perdono, que ya. ¿Se cuenta? Esa persona está atada emocionalmente, no lo puede ver. Ahora, a eso agrégale que busques la sabiduría de Dios. Señor, dame sabiduría en la toma de decisiones. Dice el prudente, ve el peligro y busca refugio. Lo evita. El inexperto sigue adelante. O sea, estás viendo las consecuencias que vienen y sigues dando pasos. Es como estar en una montaña, hay un barranco y das pasos. En 10 pasos me caigo del barranco y me muero. 8, 9 y da el décimo paso. Suena un poco así el ejemplo, así como ¿quién hace eso? Muchos, muchos, muchos. Ok, estaba platicando con Mario, me dijo Andrés, tengo un capital, ando bajo de energía por un divorcio que pasé, lo he sentido, pero tengo otro dinero, pero también tengo a mis hijos que quiero no abandonarlos. ¿Tú crees que sea por culpabilidad, Mario, lo de tus hijos, lo del divorcio, que sientes que les afectó? O cuando tú estabas chico con tus papás, si no es que no han fallecido, no quedó nada, nomás siempre tienes el deseo de dejarles algo. ¿Cuál es el motivo de por qué a esta edad, que yo te diría como asesor financiero, preocúpate por no ser una carga para ellos, que te preocupa dejarles algo?
Mira, yo de muy pequeño empecé a trabajar. Va a decir la gente, tomo trabajar, pero yo a los 6-5 años ya me iba con mi señor padre en las tardes a colectar algodón. A colectar algodón después de que salía de mi casa con mi padre a las 6-5 de la mañana y andar ayudándole ya a colectar algodón. Me iba a la escuela cuando tenía mis 6 años y saliendo de la escuela, pues me cambiaba de ropa según dejarla mejor y irme otra vez a buscar a mi papá donde andaba trabajando. Entonces fue una transacción que yo sufrí mucho el deseo de tener algo y que nunca tuve. Entonces yo me puse en mi mente que si la vida me daba la oportunidad de ser padre, de darle a mis hijos lo que yo no tuve.
Sí.
Y gracias a Dios lo he podido lograr porque yo lo quería. Yo sin ofender a nadie, y no es prepotencia,
sí.
No es prepotencia, pero mis hijos no son nacidos de una costón con mi novia o con mi esposa, fue mi ex esposa. Fueron planeados.
Sí.
O sea, quiero tener un hijo.
Sí.
O que vamos al doctor.
Deseaban un hijo, sí.
Y hacerlo.
Sí,
desearlo,
sí,
y, desearlo y crearlo.
Sí, y crear, sí.
Y a mí me nació desde que empecé a mirar por todos los problemas que yo pasé. Por ejemplo, yo era un estudiante de secundaria que yo nunca desfilé en un desfile en México porque no tenía la manera de poderme adquirir el uniforme o no me podía dar el lujo de no salir a vender paletas ese domingo o ese día festivo, porque ese día que era el que mejor se podía para hacer un negocio en la venta de paletas o algo. So, yo nunca desfilé, me andaba desfilando en el desfile, pero con un carrito de paletas al lado del desfile. Y eso en mi momento fue doloroso, porque
sí.
Yo sufrí también de mucho bullying de que los amigos, pues los chamacos chiquillos entre los 11 a los 16 años, pues no saben lo que está pasando realmente,
no.
Hay que paletero, hay que
sí.
Ir acá, hay que allá.
Sí.
Pero a la larga te haces de una consistencia muy dura de que dices, bueno, soy paletero, pero mira, yo me sacaba la
paca de billetes.
Dinero, claro. De la bolsa que
claro, que es una manera
la paca de,
claro,
de
caerle, así, caerle la boca, claro.
Decir,
claro.
Sí, de defenderme y decirle, mira,
claro.
Yo traigo 300 pesos y tú nomás traes 5 pesos.
Ni tu papá junta 300, decir, ni tu papá junta 300 pesos. Ya.
Por decir algo, Mario, que no era tan agresivo, pero sí destapaba
sí,
la boca. Entonces,
sí.
Pero sí también pagué un costo de
sí.
Que no tuve
esa niñez,
tuve yo,
claro.
Una adolescencia,
niñez, claro.
Y a mis hijos sí les he dado ese privilegio, y también he visto que tener un hogar en Estados Unidos, como dice mucha gente, es un lujo, no es cierto. Tener un hogar es una necesidad. no es un lujo tener una casa. Mucha gente, tontamente, yo escucho esa frase que dicen, sobre todo los inversionistas, tener una casa es un lujo. Para mí están equivocados, porque tener un hogar es lo más hermoso del
Sí.
mundo, porque te da quietud, te da
Sí.
seguridad, te sientes a gusto.
Sí.
Vives en apartamento y estás pegado a las reglas de lo que dice el
Sí.
rentero, de lo que dice el
Sí.
vecino. ¿Quieres
Sí.
lavar? Te andas poniendo por la lavadora, y la lavadora se fue a lavar allá
Sí.
el señor
Lo que pasa es que cómo mides
Andrés.
eso que tú dices, cómo lo mides en un retorno de inversión o esto o lo otro, y no lo puedes medir, pero no hay comparación. Por eso uno, y tú me has escuchado, Mario, yo le digo, compren su casa, ya con tu casa, ¿verdad? Donde no tienes el vecino arriba, esto, el otro, ahora sí, da una estabilidad, es algo bien bonito para tu familia, decir, nuestra casa, los hijos, hay una seguridad que se crea en ellos de estar en tu casa. Pero mira, por cuestión de tiempo, Mario. Sí te quiero decir nada más que todavía estás en época productiva y debes de aprovechar los años productivos porque no creo que tengas el capital para reemplazar tus ingresos desde ahorita. Pienso que tienes que encontrar, ir a la iglesia, te recomiendo que vayas a la iglesia y no vas. Dios te llena, Dios te restaura. Esa herida que quedó muy profunda, que te digo, la he visto. Y creo que con este capital líquido que tienes, sin que tengas que esforzarte mucho físicamente, tienes que irte. Mira, también hablé con alguien que tiene un trabajo, pero un trabajo muy físico y trabajando para la ciudad, para el estado, pues tiene un trabajo que es de lunes a viernes de 8 a 5, donde vas a generar otra pensión, más plan de retiro, etcétera, y te la puedes llevar tranquilo. Un negocio puede exigir un poquito más, pero creo que por lo que me platicas, podrías comprar una propiedad pequeña, hacer un flip, comprar un terreno, poner una traila, hacer un flip. O sea, tienes el capital para hacerlo. Y entonces puede ser que hagas unos cuantos flips al año y es suficiente. Y eso es lo que te va a dar el mejor retorno porque es un negocio. No hay una inversión pasiva que con lo que tienes un cuarto de millón, si nos damos del 5%, lo ponemos en un fondo balanceado y te genera el 8%, son 17 mil dólares al año, son 1.500 mensuales. No es suficiente para que vivas de ahí. A menos que estuvieras en México. Pues si tus hijos están aquí, va a estar bien difícil que te regreses, porque ahorita tienen 25. Al ratito está casado y tiene nietos, y va a ser más difícil que te vayas.
Lo que estaba platicando con mi niña era ahorita, por ejemplo, en Texas, estaba viendo que las casas en Texas, las nuevas, hay unas casas que están saliendo por 220, 300. Compré una casa en 230 en efectivo y tratar de agarrar las ganancias, que al año serían, no sé, unos 13 mil dólares en ganancia, porque no estás pagando impuestos al banco ni nada.
Sí.
Y una vez que yo me llegue a morir, pues esa casa quede
Pero
para
¿cómo
mi
vives
hija o en
ahorita?
un
Pero ¿cómo
futuro.
vives ahorita? Porque mira, donde pongas el dinero, negocio, inversión, mientras tú no seas una carga para ellos, va a estar ahí el capital. El punto es que ¿cómo vives ahorita de ese dinero? Y es lo que estoy tratando de resolver. Porque si tú ahorita dejas de trabajar, como me dijiste, no, ya estoy cansado y estoy tratando de usar mi capital para vivir de ahí, es lo que estoy tratando de
Amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noticias, te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887.